AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el primero de agosto del 2023, ya iniciando un nuevo mes, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Cuál es el fin último de un gobierno democrático? Lograr la felicidad del pueblo. Y lo estamos logrando. Ya me puedo ir a Palenque. Es que no hay ninguna necesidad porque nosotros tenemos vacunas. Si es la vacuna patria, pues mucho mejor. Ya va a estar listo.
Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. La situación está en calma.
El abasto de los medicamentos para este uso de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, es del 94%.
En el libro de quinto año habla de las propiedades físicas de los objetos, de los materiales, y pone como propiedad física el peso de los objetos. El peso de los objetos no es una propiedad física.
Esta ciudad claramente necesita un mejor gobierno. Yo he dicho, como quieran, quiero. Si es con encuestas, adelante. Si es con primarias, adelante. Yo me acataré para participar en el momento legal oportuno.
Por eso les informo que en este día recibimos la visita de diversos practicantes de la disciplina de físico-constructivismo, quienes acuden para recibir el reconocimiento de la Comisión Permanente.
Pero debemos decir que los oligarcas del país, que los machuchones, para ponerlo, son más ricos en este sexenio que en el de Peña Nieto, que en el de Calderón o que en el de Fox. ¡Sin duda! Y si quieren, a las pruebas de los números nos remitimos.
Mientras la oposición siga solo criticando y odiando, no se van a dar cuenta de que la economía mexicana tiene uno de los mejores desempeños.
No entiendo qué está pasando y le pido a usted, senador, que me explique por qué no hay luz.
Simple y sencillamente, no se tiene oficio político, no se entiende cuál es la responsabilidad de las autoridades.
Culpamos al gobernador por la escala de violencia que se vive en Nuevo León. Hoy mandamos nuestro más sincero pésame a la familia de nuestro amigo, el doctor Ricardo Flores.
Existe ya una denuncia establecida por parte de la madre del menor ante la Fiscalía General del Estado.
¿Quieres más? ¿Quieres más, güey? ¿Quieres más?
Pasa de ver aquí la rata, tengan precaución, compañeros, porque eran tres güeyes, cuatro güeyes en tres motos. Estas se pasaron de verga con este compita, le quemaron su camioneta aquí en la 44.
Queremos hacerles un reconocimiento porque han ayudado a guardar las tradiciones en esta zona. El punto constituye además una parte inseparable del paisaje urbano de Constituyentes, de Chapultepec, de la zona. La música va a correr a cargo del Café Tacuba, que se va a presentar este fin de semana en el Auditorio Nacional, aquí en la capital del país. Una serie de varios conciertos, serán cuatro para ser precisos, y van a poner a gozar a los casi 40,000 personas que han agotado las localidades de estos cuatro eventos. Recuerde que al Auditorio Nacional en promedio le caben 10,000 personas, serán cuatro fechas, así que interesante lo que va a ocurrir estos días aquí en el capital del país, alrededor de Café Tacuba, una de las bandas, grandes bandas del rock en español. Vamos a la pausa, regresaremos con la energía. ¿Qué está sucediendo en el norte del país con el abasto de electricidad? Hablaremos de vacunas, hablaremos de salud, hablaremos de San Luis Potosí y este sujeto que golpeó a un joven. De todo eso y mucho más juntos, cuando regresemos.
Nos fuimos a encontrar para ese amor.
En un momento regresamos juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, 5:08 p.m, tiempo del centro del país. Ya llueve en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Maneje con precaución y, por supuesto, también anticipe salidas. Hay tránsito lento en algunas de las líneas del metro, así que, pues bueno, pinta para hacer una tarde compleja en la Ciudad de México. Así como complejo es todo lo que está ocurriendo ahí en San Luis Potosí. Un video que se hizo viral ayer por la tarde-noche de un sujeto completamente descontrolado golpeando a un joven de 15 años de una de estas tiendas de comida rápida de un Subway. ¿Qué es lo que sucedió, Gerardo Duque? Hay mucha información, incluso ya hay declaraciones de la fiscalía, del propio gobernador, señalando que esto no quedará impune. Gerardo Duque, vimos un video de este presunto sujeto golpeando a otro. O sea, una fichita lo que está sucediendo allí en San Luis Potosí. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues se destapa pues una cloaca nuevamente. Se están cumpliendo 24 horas, Jaime, de que este sujeto golpeó brutalmente a este adolescente al interior de este local de comida rápida. La víctima, como bien comentas, tiene 15 años de edad, está hospitalizado. Vamos a escuchar, si les parece, en voz del propio vocero de seguridad aquí en la entidad, Miguel Gallegos. Vamos a escuchar en qué condición se encuentra el adolescente.
Existe ya una denuncia establecida por parte de la madre del menor ante la Fiscalía General del Estado, quien ya con antelación había actuado protocolariamente, oficiosamente, como conocemos el término legal, para poder ubicar a esta persona. Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con contusiones importantes, ¿no? Tiene la nariz rota y algunas lesiones, hubo inflamación de cerebro, en fin, pero bueno, fuera de peligro, lo cual celebramos, y desde el gobierno del Estado se hace el aviso, se da conocer a la familia y a la sociedad que se apoyará precisamente al joven, a la madre y a la familia en todo lo que sea necesario.
La nariz, Jaime, la nariz rota, inflamación cerebral, y es que durante un minuto que quedó videograbado en el circuito cerrado del restaurante, pues el jovencito durante esos largos 60 segundos recibió de su agresor golpes con los puños, con los brazos, patadas. Por instantes fue estrangulado. El adolescente, de nombre Santiago, se reservan sus apellidos, pues había decidido trabajar, Jaime, durante sus vacaciones escolares en una de estas sucursales de comida rápida. En entrevista, el fiscal general del estado informó que se emitió una orden para que el atacante, pues, se presente a comparecer ante la fiscalía. Sin embargo, no precisó que se trate de una orden de aprehensión. En tanto, pues el individuo continúa libre. José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía, indicó que de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, tiene agravantes la forma en cómo se generan las lesiones, y más aún tratándose de un menor de edad. Jaime, el agresor fue identificado por usuarios de las redes sociales como Fernando, quien se ostenta como profesor de artes marciales, dice ser abogado y es presuntamente dueño de un negocio de autopartes aquí mismo en la ciudad de San Luis Potosí. Y como comentas, pues gracias a que este caso se viralizó, se logró dar con otro video donde se identifica al mismo sujeto golpeando a un civil en la vía pública.
Híjole, y luego ya las redes sociales haciendo pues una situación que también es muy delicada, ciertamente, ya compartieron direcciones, puntos de interés de este sujeto, así que pues también la autoridad va a tener un doble trabajo, ubicarlo y protegerlo, porque también puede ocurrir algo inverso a lo que está sucediendo y alguien que quiera cobrar justicia por propia mano. ¿Y para qué nos ponemos a dar ideas, mi querido Gerardo? Es muy delicado lo que está sucediendo allá en el estado de San Luis Potosí y vamos a estar muy pendientes del rumbo que tome esta situación. Gerardo, gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Pendientes y en comunicación, Jaime, un abrazo, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Algo está sucediendo con el abasto de energía eléctrica en el norte de la República Mexicana. En Sonora se han registrado algunos apagones en algunas de las ciudades más importantes de la entidad. Algo similar ha estado sucediendo en Baja California. ¿Qué ocurre? Algo sucede con el abasto. Hoy incluso hubo un intercambio, un diálogo entre Kenia López Rabadán, la senadora del Partido Acción Nacional, está la comisión permanente en sesión, y el exgobernador, quien fuera gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. Hubo un diálogo donde plantearon algunas ideas de lo que puede ocurrir y de lo que está sucediendo, y ojo, de lo que está viendo el Senado de la República en el sentido del abasto de energía en la península de Baja California.
No entiendo qué está pasando y le pido a usted, senador, que me explique por qué no hay luz.
Simple y sencillamente, no se tiene oficio político, no se entiende cuál es la responsabilidad de las autoridades y debemos de recordar que hace 3 años hice yo un proyecto para una fotovoltaica a la que entrando este gobierno le hizo el feo, se canceló. El fenómeno que se está dando es de un descuido, de un desconocimiento de lo que se necesita de infraestructura.
Juntos con Jaime Núñez.
En Sonora se puede atribuir a que fue esta tremenda nube de polvo y arena que dañó algunas partes del suministro de energía. Pero ¿qué está sucediendo en Baja California? ¿Qué razón o no tiene el señalamiento del exgobernador Jaime Bonilla? Se encuentra con nosotros Ramsés Pech. Él es asesor de energía y economía, un experto en la materia. Ramsés, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Te mando un saludo.
Oye, ¿qué está pasando en el norte de la República Mexicana con esa inquietud que tienen y que plantean desde el Senado de la República, Ramsés?
Bueno, lo que hay que explicar al público es que el sistema de Baja California es un sistema aislado, no está interconectado con el sistema nacional. Entonces, ellos tienen su propia línea de transmisión y su generación. El problema es que tienen plantas que necesitan cierta cantidad de combustibles y hoy en día no lo están teniendo y están teniendo un gran problema, sobre todo en la generación. En la parte de Sonora, como tú bien comentas, también es un sistema que está muy aislado de la interconexión, hay pocas líneas de transmisión, y hoy que está aumentando sobre todo la demanda de las personas en la cantidad de electricidad, como lo hemos visto los últimos 2 meses, incrementando los apagones. Hemos de recordar, Jaime, que platicamos hace como cuestiones de 20 días, que el problema no está en la generación, sino está en la distribución, en donde llega la electricidad a la población y sobre todo a los hogares, en el sentido de que las líneas no están bien reforzadas. Entonces yo creo que hay que dejar algo bien en claro. La Baja California necesita tener ya está conectado con el sistema nacional de transmisión. Uh-huh. Hoy no está y necesitamos que Baja California pueda tener la cantidad de electricidad que necesita, porque si está aislado va a seguir teniendo los apagones y va a depender de la eficiencia que se tengan en las plantas de generación.
Un argumento válido es el que hoy le hace el comentario Jaime Bonilla, quien fuera gobernador de la entidad, cuando él señala que se tenía un proyecto de una planta fotovoltaica y que fue detenida por este actual gobierno de Marina del Pilar.
Sí, pero creo que ahí hubieron ciertas controversias porque la licitación la sacó el Estado, cosa que creo que no debe haber hecho en su momento. Hubieron ciertas irregularidades y sobre todo por visos que no se tenían por parte de la Comisión Regulada de Energía otorgada. Entonces yo creo que si se pudiera retomar esto para las Baja California sería muy bueno para que pudieran tener la generación de la electricidad. No hay que olvidar también que el sureste, que ahorita que vamos a tener el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec, también va a ser un gran problema porque se van a levantar una mayor cantidad de electricidad. Y yo creo que como estados como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, hoy no tienen la generación de electricidad suficiente, derivado que solo se genera el 50% de la electricidad en la península. La península de Yucatán está conectada al sistema nacional, no como la de las Baja California, pero con todo lo de Tren Maya y todo, necesitamos una mayor cantidad de electricidad. Y ahora que vamos a tener lo de nearshoring, bueno, lo más importante es tener la electricidad, que no afectemos a la población.
Entiendo. Y además, la generación que va a ocurrir, por ejemplo, con este gran proyecto que se tiene para Sonora, una planta de energía solar, ¿esa podría ser suficiente elemento para que nos quite del horizonte este tipo de apagones, Ramsés?
Mira, lo que hay que dejar otra cosa clara, cuando escuchen ustedes que hay una capacidad instalada de 1,000 megawatts, significa que se van a generar los 1,000 megawatts de las plantas solares. Uh-huh. En las plantas solares se genera el 30%, es decir, de esos 1,000 solo se van a generar entre las 7 y las 7 de la noche, más o menos entre 200 y 300 megawatts por hora. No quiere decir que se van a generar los 1,000. Esa es la capacidad instalada, pero la capacidad de instalación de una planta solar es del 30-35% y una eólica está entre el 30 y el 38%.
Una solar tiene capacidad de almacenar, tiene, no sé, enormes pilas que pueden almacenar la energía, o esa energía que se tiene que conectar a la distribución y solamente así se puede aprovechar, Ramsés.
Por el momento en México todavía no tenemos un sistema de almacenamiento, todavía se sigue generando en las plantas solares, y lo importante es que lo acabo de decir, hay que incluir ya las baterías para tener una continuidad, porque cuando se va la luz solar, bueno, continúa con las baterías teniendo la electricidad suficiente en el dado caso que exista una mayor demanda, como lo hemos visto hoy a las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, donde es la mayor edad que se tiene en la población.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Ya veíamos esta situación y también la crítica, dura crítica del exgobernador Jaime Bonilla a su actual compañera de partido, porque quizá no son compañeros de relación personal, pero son compañeros de partido. Ella continuó con el gobierno de Morena en el estado de Baja California y hoy el exgobernador lanza una dura crítica desde el Senado de la República. Ramsés, muchas gracias, cuídate mucho y que ganen los Pumas.
Pues yo creo que sí, ya les ganamos 3-0, ya demostramos que sí podemos.
El jueves vamos a jugar con el Querétaro, a ver cómo nos va, Ramsés, cuídate mucho, abrazo.
No, nada es fácil,
cuídate mucho, Ramsés.
Cuídate.
Abrazo, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Sí, ha estado complicada el abasto de energía en algunas zonas del norte de la República Mexicana. Ya veíamos las consecuencias que dejó esta tormenta de arena en el estado de Sonora y también ya veíamos a últimas fechas también mucho por la onda de calor. La generación de energía es más necesaria para los climas y bueno, pues esto estresa el abasto y la transmisión, como nos dice Ramsés Pech. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5:20. Estamos juntos, en vivo, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5:23, ya les decíamos que Café Tacuba se va a presentar 4 veces en el Auditorio Nacional, 4 fechas, jueves, viernes, sábado y domingo van a estar ahí. Si no tiene boletos, pues acérquese a Ticketmaster. Yo me imagino que todavía debe de haber algunos pases para que vayan y disfruten de la música del Café Tacuba. Y vamos también a ver qué es lo que ocurre en la arena política. Cintia Dávalos, cómo se encuentra el proceso de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.
Muy buenas tardes, Jaime. Llegamos al día 44 de los recorridos de los aspirantes a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y en esta ocasión, Marcelo Ebrard visitó San Luis Potosí. Desde ahí exigió a la Fiscalía de Guerrero que se esclarezca el asesinato de su amigo José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo, y que a los responsables se les ponga ante la justicia.
Más que otra cosa, es como lo hemos exigido en muchos casos, que se esclarezca, que el público se dé con los responsables. El viernes tenemos una primera noticia acompañada también.
Además, además presentó su balance de gastos de la semana del 24 al 30 de julio. Gastó 102.184 pesos con 46 centavos. Por su parte, Claudia Sheinbaum tuvo programados eventos en la Ciudad de México. Anunció desde la Estela de Luz que ofrecería mensajes sobre los métodos y acciones que realizó para combatir la inseguridad. En Twitter, la aspirante a ser candidata a la presidencia en las elecciones de 2024 compartió un video en el que criticó los gobiernos previos.
Ustedes saben este monumento que está aquí, la llamada Estela de Luz, que en realidad es el monumento a la corrupción. Y nos recuerda todos los días lo que fue ese gobierno que inició con un fraude electoral y que muy poco después decidió declarar la guerra contra el narco. Y esto nos llevó a un clima de inseguridad muy fuerte en el país, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A las 18 horas estará en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa. Ricardo Monreal siguió en Guerrero con tres eventos en Acapulco y Chilpancingo. Hizo mención de los datos dados a conocer por el INEGI, el cual aseguró que la pobreza en México ha ido disminuyendo. De acuerdo con el exfuncionario, esto muestra la estrategia federal dedicada a establecer una mejor distribución de la riqueza que ha servido para ir acabando con la desigualdad del país. Admitió en su visita a Guerrero que encontró un ambiente hostil y sin piso parejo, pero le fue bien porque se sumó la gente que cree en su proyecto político.
Consideramos que es inadmisible que la alcaldesa debe rendir cuentas y deslindarse cualquier responsabilidad que exista. Lo más grave en México es que sus autoridades se conviertan en cómplices o protectores. Eso no puede ser.
Gerardo Fernández Noroña, desde Coahuila, dijo lo siguiente.
No puede ser que haya en nuestro país un puñado de oligarcas que tienen todo y más. No se va a llevar nada. Desnudos llegamos y con lo puesto nos vamos. Nosotros tenemos que hacer que nadie pase hambre en nuestra patria.
Por último, Manuel Velasco se encuentra en el municipio de Manzanillo, Colima, donde ha realizado una serie de actividades, entre las que publicó a través de Twitter que estaba en una buena charla acompañada de un coco bien frío en la playa Miramar. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a ver qué es lo que dice Roy Campos desde Consulta Mitofsky, por supuesto, de este tracking diario que estás haciendo, mi querido Roy. ¿Cómo vas? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Pues qué voy a decir, ¿no? Que pues tiene uno que hacer mucho esfuerzo para ver qué es lo que hacen las...
Qué difícil, ¿no? Está, ¿verdad?
¿Qué hacen? Si uno se clava, pues a lo mejor dicen algo interesante. El problema es que ya lo dijeron ayer, antier, y todos los días. Entonces no es nada nuevo. ¿Qué es lo que dicen? A ver, ¿con cuál carrera empezamos? ¿Las trentistas o los de la 4T?
¿Qué es lo que tú ves? A ver, primero, a mí me interesaría saber si hay o no una manera en la cual ver si hay un éxito dentro de su camino por la República Mexicana. Es que eso es lo más interesante, me imagino, Roy.
A ver, mira, los del frente sí tienen forma de medir su éxito. Más allá de la encuesta, ajá, porque hay dos filtros que ya se cumplen en 10 días, tienen que tener dos filtros. En el día 8, o sea, en 7 días, terminan la recolección de firmas. Eso ya tienen que estar trabajando en eso, o sea, ellos sí miden su éxito. El que no lo logre, pues ¿qué va a decir? Pues no conseguí 150,000 firmas. O sea, ellos sí tienen una forma más allá de la popularidad o algo así, es si logran 150,000 firmas.
Algo eso palpable, es
el,
¿no?
El exacto. Eso, a que termine el día 8, el día 9 nos van a decir, ah, mira quiénes cumplieron o no de los 12. El día 10 van a simular un foro, no sé en qué consiste un foro, no, también aburrido porque no pueden ser propuestas, sino su visión de México, ¿está bien? Y el 11 empieza su encuesta, pero en una semana tienen para terminar. Entonces, ahí sí hay un filtro. De los 12 frentistas, pues hay 4 a los que valdría la pena seguir.
Exacto.
Los demás, a lo mejor alguno consigue las firmas, pero no aparece en las encuestas. Los 4 que valen la pena seguir son Xochitl, Krill, Beatriz y de la Madrid. ¿No? Y a lo mejor sí, a lo mejor nos da la sorpresa que Preciado, o Cabeza de Vaca, o alguien pueda conseguir también las firmas. Pero esos 4, si alguno de esos 4 no consigue la firma, podemos decir que fracasó.
Exacto.
Si los otros no consiguen las firmas, Pues no fracasaron, era lo que se esperaba, ¿no? O sea, que no tienen una expectativa para que, no sé, no para que Loyola consiga los 150 mil.
Sí, es que incluso, vaya, de más allá de los cuatro perfiles que acabas de mencionar, dime los otros ocho. Es difícil recordarte a memoria, ¿no? Sí, hay algunos.
Hay dos perredistas, ¿no? Uh-huh.
Silvano y Mancera.
Aureoles y Mancera. Ajá. ¿No? Pero tiene uno que hacer como esos ejercicios de mnemotecnia para acordarse, ¿no?
Sí, está complicado. ¿Y qué ves del lado de Morena, entonces?
Entonces, bueno, primero de esos cuatro, pues hay que ver. Yo creo que una es seguro que va a estar en la terna final. Uh-huh. Y los otros tres se están peleando dos lugares. Los otros tres. Okay. Kirill, de la Madrid y Beatriz.
Exacto.
Ahí va. Ahora, del otro lado. Del otro lado, la semana pasada que hablamos, te decía, fue una buena semana para Claudia. Uh-huh. Porque Ebrard dejó de crecer. Uh-huh. Bueno, fue otra buena semana. Ya se pasó otra semana, ya llevamos 6 semanas.
Exacto.
De las 10. Y en esta, no nomás Ebrard no creció, sino Claudia creció.
Okay.
Y entonces, cuando ya originalmente, la semana pasada, la distancia entre los dos era 6.6, pero ya había dejado de crecer Ebrard, pues otra vez ya 7 puntos. Uh-huh. Con una semana menos para alcanzarlo.
Y yo creo que Ebrard debe de estar preocupado, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, Roy. Tú sabes mucho de contenido, sabes. Hoy en la prensa nadie retoma su proyecto de salud, o muy pocos al menos.
Sí, no tuvo el éxito de su proyecto de seguridad Ángel.
Exacto.
Porque la verdad, el proyecto Ángel lo sacó en medio de una crisis de eventos de inseguridad en todo el país impresionante. Y le dio una gran presentación, inteligencia artificial y toda la cosa, y se le criticó. Uh-huh. Aquí lo dejaron que sacara y nadie lo mencionó, uh-huh, ni para bien ni para mal.
Uh-huh. Exacto.
¿No? Entonces, sí, de alguna manera tiene que hacer cosas que no sean propuestas, pero parezcan propuestas.
Exacto.
O sea, no sé cómo llamarle. Y no le han funcionado. Entonces, ahorita tiene que abatir 1 punto cada 4 días para alcanzar a Claudia.
Uy,
pues no se ve fácil.
Se ve muy cuesta arriba. Sobre Adán, sobre Ricardo Monreal, Manuel Velasco y el propio Fernández Noroña.
Mira, sobre los dos últimos, que son Monreal y Velasco, ¿no? Yo creo que ellos son testimoniales, se inscribieron sabiendo que no están gastando mucho dinero, ¿no? Están haciendo sus recorridos muy discretos, sin mítines públicos, y pues van a aparecer y levantarle la mano a alguien y sentarse en la mesa de decisiones y pedir por su partido, ¿no? Porque Manuel Velasco va a pedir para el Verde. Y Noroña, creo que Noroña está haciendo su chamba. Uh-huh. Es el mejor momento político de Noroña. O sea, en su vida había tenido un momento político como este. Aspirante presidencial, recorriendo el país, ¿no? Cuando uno piensa hoy en el PT, pues piensa en Noroña. Entonces yo creo que es un momento político importante que dio su sorpresa al principio y la dejó de dar. Adán no, Adán sí es un jugador real. O sea, Adán sigue siendo de los 3 corcholatas preferidas. Uh-huh. Va en tercer lugar, pero sigue siendo una de las corcholatas preferidas, jugando a otras variables, ¿no? Jugando, por ejemplo, Adán trabaja menos redes, pero mucho más territorio.
Territorio, claro.
Lleva más de 100 asambleas. Uh-huh. O sea, nadie lleva tantas como él. Él el fin de semana hizo la 100 en Veracruz, que uh-huh, luego tuvo una desgracia con uno de sus colaboradores.
Claro.
Pero sí suspendió su gira el sábado por esa desgracia que tuvo, no ese avionazo. Pero Adán está haciendo su chamba, está ganando capital político. O sea, después de esta elección, sea o no sea candidato, Adán va a ser una figura nacional importante, con territorio, con comités de defensa. O sea, Adán se está ganando, digamos, su posición en la política nacional.
Exactamente. Y en paralelo vemos a Morena haciendo un ejercicio dentro de los suyos, sus grandes cabezas, generando una especie de política de plan maestro, que cuando salga la ganadora o el ganador tendrán que firmar para que sea su documento de gobierno, Roy.
Oye, el día 7 va a ser bien importante, ¿no? El día 6 uh-huh, anuncian. Y el día 7 va a ser importante, ¿no? Que dicen, levantan mano, hacen berrinche, sí, lanzan las convocatorias para las siguientes. ¿Qué pasa con la presidencia de Morena? Porque el presidente, en teoría, dice que va a ceder la batuta del movimiento al que gane,
claro,
o a la que gane. No, y entonces, a ver, la presidencia de Morena, sí, porque además el presidente de Morena quiere ser candidato en la jefatura.
Y además hay que ver qué pasa con las 9 gubernaturas, congresos, sí, sí, y demás, sí, cargos. Roy, muchas gracias. Siempre un privilegio poder platicar contigo.
Hasta luego, Jaime.
Hasta pronto. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Juntos vamos a la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, sigue las 5:38, sigue habiendo mucha información alrededor de los libros de texto gratuitos. Hay ya una tarjeta informativa de la propia Secretaría de Educación Pública que señala que con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación Pública informa que se ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, señala que se encuentra en tiempo, en forma y en condición de publicar los programas de estudios definitivos que han constituido la base para la elaboración de estos nuevos libros de texto gratuito. La propia titular de la Secretaría de Educación Pública hoy, a través de sus redes sociales, da a conocer una visión y, por supuesto, un mensaje claro de lo que va a estar sucediendo en los siguientes días, que tiene que ver con los propios libros de texto. Es Leticia Ramírez, la titular de la Secretaría de Educación Pública.
Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, es lo que dice la propia titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. Ayer platicábamos de este mismo tema. La semana pasada también hablábamos con Eduardo Bakoff. Y bueno, pues ya le decíamos que seguramente habrá mucho, mucho de qué platicar sobre los libros de texto y el análisis y todo lo que los distintos expertos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, en la materia, pues tienen que aportar a esta discusión que es fundamental sobre la educación de los niños para el siguiente ciclo escolar y este nuevo concepto de la nueva escuela mexicana. Las 5:41, hoy desde Palacio Nacional, en el Martes de la Salud, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Alcocer, señaló lo siguiente de un tema también que hemos estado dándole seguimiento desde hace ya varias semanas y tiene que ver con el abasto de medicamentos en la vertiente de la medicina psiquiátrica, psicológica y todo lo que está ocurriendo alrededor de enfermedades de la mente, enfermedades mentales. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? El doctor Alcocer, secretario de Salud, dijo lo siguiente.
El abasto de los medicamentos para este uso de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, es del 94% en todo el país. Esto está muy identificado y algunos de estos medicamentos son litio. El litio es un medicamento que se utiliza para situaciones bivalentes de enfermedad de depresión y que desde luego también tiene otros componentes. Ese litio ha habido una escasez mundial y ya se tiene y se calcula que la segunda quincena está ahorita en evaluación. La compra de eso ya se hizo y la compra es adecuada pues para cubrir el desabasto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hemos platicado a lo largo de estos meses y de estas semanas con pues alguien que ha estado muy atento a esto. Es Frida Romay Hidalgo, jefa de la causa de salud y bienestar, co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida, ¿cómo reciben esta información, lo que dio a conocer el día de hoy Jorge Alcocer, el titular de la Secretaría de Salud? Frida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Pues, si te soy honesta, no nos causó tanta sorpresa el escuchar esta declaración del doctor Alcocer, ya que, como tú bien sabes, la semana pasada, el viernes, fuimos a protestar a las oficinas de COFEPRIS, y hoy, además de las declaraciones del doctor Alcocer, sacó un comunicado COFEPRIS diciendo que los famosos sellos que habían interpuesto a Psicofarma, que les impedían el producir fármacos psiquiátricos, pues ya los iban a levantar. Entonces, con este comunicado que lanzaron hace menos de dos horas, esperamos que lleguen a niveles normales de producción y distribución. No obstante, algo que nos llama la atención del comunicado que saca COFEPRIS es que Psicofarma solamente alcanzó las condiciones mínimas, y ponen esa palabra, sanitarias de fabricación de medicamentos.
¿Y esto qué significa?
No lo sabemos. No sabemos bien qué significa. Lo que nos hacen pensar es que todavía Psicofarma no ha cumplido con todos los requerimientos. Pero pues ya el problema es tan grande que la alternativa que encontraron fue levantar los sellos.
Y no importa cómo se hagan.
Únicamente y pues liberar la producción.
¿Cuál es la realidad o qué realidad es la que impera hoy en día en tratamientos psiquiátricos, Frida?
Mira, la realidad es que ya van casi 8 meses en el que el mayor número de reportes por desabasto es de medicamentos psiquiátricos y de salud mental. No sé de dónde sacó el dato el señor secretario de salud de que está garantizado el 94% de abasto de este tipo de medicamentos. Dentro del colectivo nosotros hemos documentado otros datos, y además no solamente hemos documentado datos, sino también hemos acompañado a las personas afectadas con estos padecimientos, y ellas y ellos nos han compartido que el número de medicamentos que se han liberado y los que hay tanto en el sector público como en el privado son insuficientes, y no ha habido tampoco una distribución equitativa en todas las entidades federativas. Donde el abasto se ha regularizado un poco mejor es en las grandes ciudades, pero en estados como Colima, como Guanajuato, como Chihuahua, que son estados más pequeños, el panorama es muy distinto.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. No deja de ser delicado y también de llamar mucho la atención lo que pueda ocurrir en este tema. Frida, pues muy atentos, pendientes y también, bueno, pues entendiendo lo que está sucediendo con el abasto de las medicinas, lo que dice el gobierno federal, lo que también dicen las propias autoridades, pero lo que la realidad impera, lo que dicen ustedes, organizaciones de la sociedad civil, gente que va a una farmacia, gente que va al servicio público de salud y no puede surtir sus recetas de manera adecuada. Veremos qué es lo que ocurre, Frida. Muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Es Frida Romay Hidalgo y es jefa de la causa de salud y bienestar, co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, en medio de todo esto, el subsecretario de Salud, que por cierto hoy participó en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado una convocatoria, se le ve en un video en redes sociales, donde pide defender la salud y proteger a México 2024-2030. Esperen foros para que se hagan planteamientos, lo dice así.
La transformación de la vida pública de nuestro país debe continuar. Una característica principal de la Cuarta Transformación ha sido promover, proteger y defender el interés público. Por eso queremos tener un plan de nación para 2024-2030 que refleje estos principios, continúe con el proceso de transformación Estaremos redactando el Plan de Nación con las aportaciones, las ideas y basados en los sentimientos y el pensamiento del pueblo. Te invitamos a participar en los foros de consulta, de debate, específicamente para el campo de la salud. El Plan Nacional de Salud 2024-2030 incluirá tus aportaciones si participas en la encuesta que estaremos presentando próximamente. Hoy lanzamos la encuesta y queremos que participes en ella para tener tu planteamiento, tus ideas, tus necesidades.
Bueno, es lo que se ve en las redes sociales y se escucha en la línea telefónica. Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud, autor del libro La tragedia del desabasto. Doctor, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto.
¿Cómo escuchas esto que acabamos de poner y transmitir al aire de lo que está pidiendo el propio subsecretario Hugo López-Gatell, doctor Tello?
Bueno, primero nos deja ya claro por dónde van, ¿no? Desde hace tiempo ya que lo que no vemos es realmente acciones que sean concretas y que beneficien a los pacientes, específicamente a los pacientes en materia de salud. Y ahora lo que vemos es a un Hugo López-Gatell que ya se encuentra prácticamente en 100% modo propartidista, y lo que está buscando es hacer una suerte de, no de campaña política, pero sí de apoyo político a toda la propuesta que ellos van a tener en la 4T. Ahora, hablando concretamente de lo que está pidiendo, lanza el día de hoy esta encuesta, el día de ayer, no recuerdo si ayer o hoy, esta encuesta que ya tuve la oportunidad de ver, y pues básicamente es preguntarte si te gusta lo que está haciendo la 4T, mucho, poquito o muchísimo, ¿no? Pero no te da otro tipo de
o sea, propuestas. Ni siquiera autocrítica.
No, definitivamente no. O sea, te dice absurdos como: ¿estás de acuerdo que toda la salud en México sea para toda la gente y proporcionada exclusivamente por el gobierno? Bueno, pues evidentemente que ¿cómo se dice? Está casi puesta la respuesta ahí. Pone otro tipo de cosas como que a ti te gustaría, Jaime, que la salud fuera igualitaria y que no causara ningún distingo entre persona, sexo y color de la piel. No sé a qué viene esa pregunta, ¿no? Es una obviedad. ¿Quién podría responder lo contrario, ¿no? No abre nuevas posibilidades abiertas, ni abre otro tipo de debates en muchos frentes. Tiene incluso algunas cosas que podrían ser muy debatibles desde el punto de vista del prohibicionismo, como decir que, bueno, pues de cualquier manera vamos a mantener las prohibiciones hacia el tabaquismo, lugares 100% libres de fumar y de humo de vapeadores, lo cual es sí o sí, pues lo único que quieren es apoyarlo con una propuesta popular o con un apoyo popular. Yo personalmente no podría estar a favor de semejante cosa, pero hay gente que pudiera tener ahí alguna opinión. Sin embargo, algo muy novedoso, ¿no? Dice, bueno, si de por sí ya tenemos un control de bebidas alcohólicas, ahora dice, ¿qué les parece? Además, poner horarios y restringir más la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, a ver, ¿cómo, por qué? La salud no debe de basarse en ese tipo de cosas, ¿no? Una gran cantidad de preguntas que, una vez más, están un poco manipuladas a qué te parece si queremos mantener todas estas medidas que hemos tenido para el control de algunos tipos de alimentos en beneficio de la población. Y algo que pues, habría que preguntarse hacia dónde va. ¿Están de acuerdo en incrementar los impuestos al consumo de los refrescos, del tabaco y todo? Bueno, pues como yo lo he dicho, por mí que me entren todos los impuestos que quieran. El problema no es ese. El problema es que ni un centavo de los impuestos de hoy se está utilizando en la salud.
Como no se dijo en algún momento, ¿no? Para hacer bebederos en las escuelas, nada de eso ha ocurrido, ¿no? A final del día.
Bueno, vuelve a preguntar, ¿te gustaría que se garantizara el agua purificada en las escuelas? ¿Qué están esperando que la gente responda? ¿Que no? Ajá. Bueno, obviamente que sí. Mi pregunta es, ¿por qué no tenemos agua purificada en las escuelas del día de hoy? Sí.
Son preguntas un poco inducidas entonces, ¿no, Javier? Un poco en ese sentido, ¿no? Vaya, vaya situación.
Efectivamente.
Oye,
¿no?
Javier.
Pero no están preguntando otro tipo de cosas.
Aprovechando que te encuentras en la línea telefónica, hoy el presidente abordó el tema que tiene que ver con las vacunas, las del COVID-19, las disponibles y las que no están disponibles, pero lo dijo de esta manera. Acompáñame a escucharlo.
Todas. Sí, eso nunca lo hemos impedido, nunca. Es que no hay ninguna necesidad porque nosotros tenemos vacunas, ¿sí? Y son vacunas certificadas y es gratuito. O sea, ¿para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto solo porque se va a ir a pagar? Sí, esa o cualquier otra que esté certificada. Si es la vacuna patria, pues mucho mejor, ya va a estar lista.
Javier, en las vacunas, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que impera en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Las vamos a poder comprar? ¿No las vamos a poder comprar? ¿Las podemos comprar? ¿Esto está autorizado?
El día de hoy no. Y perdón, aquí es lastimosa esta respuesta. El presidente no tenía la menor idea de lo que estaba respondiendo, así de sencillo. O sea, creo que nadie le avisó que le iban a preguntar esto. Entonces contestó lo primero que se le ocurrió. Es verdaderamente lastimoso. Eso, o sea, nada de lo que dijo tiene sentido. Uno, no contamos nosotros con una venta de vacunas para COVID en México, como no existe el día de hoy en ningún lugar del mundo, porque apenas y se está revisando qué tipo de vacunas son las que se van a buscar autorizar para su venta. Como tú recordarás, las principales, las vacunas que probaron ser mucho más efectivas, las vacunas con tecnología mRNA, se está probando una nueva formulación que deberemos tener el año que entra para los nuevos estándares y seguramente que eso entrará a sometimiento para tener para poder tener una venta. Okay. Hoy ninguna de las vacunas que tenemos está sometida para un registro total y comercial. Todos tienen una autorización de uso de emergencia y aún teniendo este registro es poco probable que se quieran vender. Esto no sucede. No sucede en México sencillamente porque ninguno de los fabricantes las ha puesto a la venta en el mundo.
Okay.
Así de simple. Ahora, el día que alguna vacuna del tipo que fuera quisiera ser vendida y no tuviera ningún problema por obtener su registro sanitario, al día siguiente puede ser comercializada como lo es otro tipo de vacunas que hoy se encuentran a la venta, como la vacuna contra el herpes zóster, que lo único que hizo fue presentar sus estudios clínicos, obtuvo una autorización por parte de COFEPRIS y hoy la puedes encontrar a la venta en las farmacias. Entonces, eso seguramente va a ocurrir. La otra mitad de la respuesta, te digo yo, creo bastante lastimosa en este sentido, es que está tratando de justificar para qué quieren pagar si las que tenemos aquí son muy buenas. Bueno, yo le respondería. Primero que nada, por el simple derecho que tienen los ciudadanos de optar por el tipo de salud que quieran y de comprar la vacuna que se les diera la gana si esta tiene la eficacia aprobada y la autorización sanitaria. Así de sencillo. Dos, porque lo que nos han dicho, y aquí sí es cuestionable, es que estas son las vacunas, solamente las que proceden de la isla de Cuba, las que vamos a tener en el futuro en México. Y bueno, quien no esté de acuerdo con ponerse esa vacuna o quien quiera seguir una recomendación hacia otra, puede tener la libertad de hacerlo. Lo que más bien nos queda la duda, y a lo mejor nos enlaza con la encuesta previa de la que te estaba hablando, es si el Estado mexicano no tendría la obligación de darnos a nosotros mejores características o más variedades financiadas con nuestros impuestos.
Ahí es donde estaría también parte de esta respuesta. Pero como bien lo comentas, hoy el presidente me queda claro y es muy evidente que quizás sí lo agarraron fuera de base en esta pregunta y contestó esto que acabamos de escuchar. Javier, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta pronto. Es Javier Tello, él es médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. ¡Nos vamos! Quédense juntos con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros, ya mitad de semana, miércoles, ya de agosto, juntos aquí en el 104.1.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.